Simplemente habíamos convocado esta conferencia de prensa a los efectos de aclarar la noticia del diario El País del día de hoy, que refiere a 276 personas cobrando su sueldo en su casa sin trabajar. Me parece que, si bien la nota recoge parte de la información que se le dio por un área de la Oficina Nacional de Servicio Civil, al no recogerla toda puede crear confusión en la ciudadanía, y es lo que nosotros tenemos necesidad en este momento de aclarar. En primer lugar, esas personas están en esa situación en virtud de una norma legal que tiene 13 años. Quiere decir que la opción para acogerse al artículo 723 de la ley 16.736 la hicieron a partir de el año 96 al año 98, supongamos, ¿verdad? Quiere decir que en todo caso no es imputable a esta administración y menos aún a la Oficina Nacional de Servicio Civil, que ni siquiera participó en esa reforma del Estado que estuvo a cargo del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, más bien conocido como CEPRE. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración que y que también se le hizo al periodista del medio de prensa que publicó la noticia es que si bien hay 276 personas que figuran en ese registro, ese es un registro histórico. ¿Qué quiere decir que es un registro histórico? Quiere decir que responde al momento en que esa opción se formuló, es decir, entre el año 96 y el año 98, 276 personas se acogieron a ese régimen, pero no quiere decir que hoy haya 276 personas en su casa sin trabajar y cobrando su sueldo. ¿Por qué? Porque de esas 276 personas, y eso surgía de los documentos que se le enviaron a al medio de prensa, muchas de ellas a la fecha de formular esa opción superaban los 60 años, con lo cual si el límite de edad para ser funcionario público es 70 años, 13 años después ya había muchos que habían cesado solamente por haber cumplido 70 años. Otros habían cesado porque habían llegado a la edad jubilatoria y otros habrán renunciado por motivos particulares y algunos lamentablemente también habrán fallecido. Quiere decir que esa advertencia que se le hizo a la prensa en ese momento no fue tenida en cuenta y se publicó la cifra histórica. Esa cifra histórica hoy nosotros podemos decir que no es tal, sino que en realidad las personas que están en esa situación son más o menos la mitad. ¿Por qué? Porque el área correspondiente hoy se tomó el trabajo primero de mirar efectivamente lo que yo les estaba diciendo, las correspondencias entre las edades y la fecha en la que las personas decidieron esa opción, y consultar a la Contraloría General de la Nación a cuáles de esas personas se les estaba pagando, porque eso no es un registro que lleve la Oficina Nacional de Servicio Civil como tal, desde el momento que no es quien paga salarios ni retribuciones en la Administración Central ni en la Administración Pública. Por lo tanto, es un dato que para nosotros no tiene relevancia. Entonces lo consultamos a la Contraloría General de la Nación, la que nos dio una cifra de 165 personas que están percibiendo remuneración y que en su momento se ampararon al artículo 723, de las cuales debemos aclarar que 30 están cumpliendo tareas en forma transitoria, en virtud de una norma que esta oficina sí propugnó, y fue la de que se pudiera recurrir a esa gente que está declarada excedente y sin tareas asignadas para desempeñar funciones transitorias toda vez que la administración así lo requiriera, al punto que si quien es convocado a cumplir esas tareas por dos veces no concurre a hacerlo, se estima que es un renunciante tácito a la administración pública. Quiere decir que la Oficina de Servicio Civil ha procurado de alguna manera revertir en lo posible esa situación. Es decir, es imposible derogar esa norma legal que les dio la facultad de acogerse a esa excedencia sin concurrir a trabajar, porque es una norma aprobada por el Parlamento que creó derechos adquiridos para esas personas. O sea, ellos tienen derecho a esa situación porque la ley los autorizó. O sea, nosotros no podemos derogarla. Sí podemos tratar de mitigar los efectos en el sentido, como yo les decía, de proponer que realicen tareas transitorias. Incluso en la última rendición de cuentas, la oficina propuso también la posibilidad de reintegro para aquellos que estuvieran interesados en reintegrarse. Digamos que las posibilidades fiscales del Estado permitieron que de esas personas que estaban interesadas, que eran 23, pudieran reingresar solamente 10, lo que nos quita que, bueno, que en otra instancia de repente puedan o no ingresar algunos otros. Y por último, otra aclaración que quería hacerles y me parece que es importante, que la gente conozca, qué es lo que está cobrando el que está, del que está en su casa sin trabajar, que fue una cierta forma de incentivar a la gente a retirarse de la administración pública, acordándoles el pago de una retribución consistente en el sueldo básico más la compensación máxima al grado y, bueno, los beneficios sociales que tuviera, que de acuerdo a la información que yo tengo, podría ir desde un mínimo, según el grado, ¿no?, que tuviera la persona, el grado y el escalafón en el que revistara la persona al momento de hacer esa opción, podría ir entre un mínimo de 2.099 pesos a un máximo de 6.037. Eso me parece que es todo y que aclara un poco la situación que aparentemente habría causado bastante alarma pública, porque por lo menos en la oficina recibimos unas cuantas llamadas preguntando por el tema. Por eso esto, y por eso les agradezco a ustedes la presencia.
Sí, buenas tardes. Ahora, estas personas que están en su casa por este régimen, ¿tienen alguna obligación, por ejemplo, de no poder trabajar en otro lado, solo tener que tener esto, o pueden libremente trabajar en otro lado y percibir este salario?
Sí, pueden trabajar en el sector privado, no pueden trabajar en la administración pública, pero en el sector privado no tiene, o sea, tienen los mismos impedimentos que pudieran tener porque siguen siendo funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces no pueden, no podrían tener otro empleo público y este incentivo, pero sí pueden trabajar en la actividad privada igual que cualquier funcionario público.
Doctora, ¿podría ampliar un poquito la ley? ¿Qué es lo que dice la ley a la que se acogieron estas personas?
La ley, la original, el artículo 723. Exacto. El artículo 723 dice que las personas que hubieran resultado excedentes después de las reestructuras de la reforma del Estado del CEPRE, las que hubieran resultado excedentes y no sean redistribuidas dentro del plazo de un año a algún otro puesto de trabajo, tenían la posibilidad de optar, siempre que tuvieran 2 años de antigüedad en la administración pública, optar por un incentivo que eran 6 meses de sueldo y retirarse definitivamente de la administración. Los que no optaran por ese incentivo de 6 meses de sueldo, bueno, quedaban en esa situación de excedencia, digamos, sin concurrir a trabajar y percibiendo como única retribución la correspondiente al sueldo del grado mínimo más la compensación máxima al grado más los beneficios sociales que a cada uno le correspondieran, al hogar constituido, la prima por antigüedad y eso que es, digamos, es independiente del sueldo, sino que es propio de las características de la persona, de su antigüedad. Eso es lo que decía la ley en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno, hubo personas que no renunciaron, que no aceptaron ese incentivo al retiro de digamos 6 sueldos para retirarse y optaron por esta otra situación, por la de quedarse en su casa percibiendo esa retribución que ya les dio va entre los 2.000 pesos y los 6.000 y algo.
Doctora, ¿desde cuándo están en esta situación? ¿Me puede aclarar estas 165 personas? ¿Cuánto hace que están cobrando su salario?
Sí, la ley es del año 96, o sea que en el año 96, digamos que ellos tuvieron un año para ser redistribuidos, es de enero del 5 de enero del 96, tuvieron un año para ser redistribuidos, y si al año no fueron redistribuidos, o sea que el 5 de enero del 97 o digamos al 15, porque son los 10 días de entrada en vigencia de la ley, ¿verdad? Ahí tenía que formular la opción, o sea, que quiere decir que más o menos desde esa fecha, meses más, meses menos, algún trámite habrá demorado un poco más, otro un poco menos, digo, pero esa es más o menos la situación.
¿Usted sabe en qué área trabajaba?
Sí, eso tenemos, si ustedes lo quieren, incluso se les puede facilitar, no sé si lo quieren fotocopiar o qué, digo, en qué áreas trabajaba, digo, en qué organismos trabajaban, no en qué áreas dentro de cada organismo, ¿verdad? 2 en la presidencia, 7 en el Ministerio de Defensa, 26 en el de Economía, 1 en el de Relaciones Exteriores, 31 en la ganadería, 6 en la industria, 45 en deporte, 7 en transporte, 22 en educación y cultura, 1 en salud pública, 1 en trabajo y seguridad social y 16 en el correo. De los 16, no sé si de estos 16 en el correo o había 3 más en el correo, que incluso se aplicó eso que yo les decía, que era lo de la renuncia tácita, es decir, que fueron convocados por el propio correo a cumplir funciones transitorias, no concurrieron en 2 oportunidades y ahí perdieron la condición de funcionarios y por lo tanto perdieron también este incentivo.
¿Era voluntario o era, también se daba la situación de que
la opción era relativamente voluntaria, porque tenía 2 opciones, o cobrar 6 sueldos o acogerse a este beneficio. Digo, era una persona que ya había sido declarada excedente de la administración, es decir, que su cargo no era necesario en la administración. Entonces, digo, tenía, si bien podía optar, pero tenía solo 2 opciones para hacer, ¿no?
Doctora, otra consulta. Estas personas que están hoy por hoy en su casa, ¿no pueden ser reubicadas en otras áreas del Estado? Desde COFE le pregunto esto porque se dice que hay lugares donde faltan recursos humanos.
Exacto, pero lo que ocurre es lo siguiente, así que nosotros, como yo les decía hace un rato, esto fue una forma de incentivar a la gente que fue aprobada por el Parlamento. Quiere decir que está incluido en una ley nacional, ¿verdad? Y la ley nacional le dio a esas personas determinados derechos, entonces no se puede obligarlos. Sí se puede, como nosotros lo hicimos, de 2 maneras. Una es reintegrar hasta 10 de esas personas en forma definitiva a la administración y transitoriamente llevamos 30 personas reubicadas. Algunas de ellas han trabajado 1 año y otras se ha prorrogado esa reubicación transitoria. Es decir, nuestro propósito es hacer un análisis tal vez más profundo para lograr, no en esta instancia, porque como ustedes saben, en este año es imposible ingresar nuevos funcionarios o crear nuevos puestos. En este caso no sería un ingreso de nuevos funcionarios, pero sí una creación de nuevos puestos de trabajo que no está permitido por ser año electoral.
Lo que decía la ley, al pasarse 1 año después nunca más podían ser restituidos o reubicados, ¿es por eso?
De acuerdo con esa norma, claro, no podían ser reubicados y esa era la opción que habían formulado. Y de alguna manera, visto desde el punto de vista de la persona, digamos, adquirieron un determinado derecho a una determinada situación. Por eso este reintegro que nosotros propusimos y efectivizamos en 10 personas tiene carácter voluntario, es decir, ellos tenían que inscribirse previamente para que pudiera realizarse ese reingreso, ¿verdad? En el correr de este año, porque la norma es de fines del año pasado.
Doctora, esta ley que es desde el año 96, ¿aún puede de alguna manera acogerse a alguien más?
No. Esa ley era solo de aplicación para las excedencias resultantes de las reestructuras de ese proceso de reestructura instaurado por el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, nada más. Es decir, tenían incluso un plazo para hacerlo y bueno, y vencido ese plazo, desapareció esa norma.